Ser Podcast.
Suena esta sintonía y eso significa que hablamos de Fórmula 1, tercer gran premio de la temporada. Venimos de Japón, que se ha disputado este fin de semana, donde el triunfo ha sido para Antonelli, la segunda posición para Piastri, tercero ha sido Russell y los españoles acabaron la carrera, que no es poco, ya decirlo tal y como ha empezado la temporada. Carlos Sainz decimoquinto y Fernando Alonso decimoctavo. Pedro Martínez de la Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, sí. Ya he vuelto de Japón, pero todavía con un jet lag de cuidado. Pero bueno, ahí estamos.
Tienes el jet lag y encima cuando has llegado a España, con el cambio de hora, se te va acumulando todo. Porque me imagino que sabes que en la madrugada del sábado al domingo cambiamos de hora aquí en España, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso ayuda porque es una hora menos de diferencia.
Ah, bueno, es verdad.
O sea, que tengo una hora menos que habituarme.
En este caso,
bien.
Te beneficia. José Antonio Ponsetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
¿Qué
tal todo?
Tú estás con jet lag todo el año.
Sí, yo nací con jet lag y el jet lag me acompaña. No hay problema, es algo permanente. Hay gente que cree que me da un golpe con la mesilla de noche.
Pero no, es de nacimiento.
No, es jet lag. Realmente el médico ya me dijo, le dijo a mi madre, cuando nací, este chaval ha nacido con jet lag. Y ya desde entonces, pues aquí estamos.
Jet lag persistente.
Persistente, sí, sí, es otra cosa.
Bueno, venimos de un fin de semana en el que de nuevo, Ponsetti, hemos tenido muchísimas quejas de los pilotos, la pérdida de potencia, ha habido un accidente gravísimo que ha marcado la carrera del domingo. Yo no sé cómo lo va a solucionar la FIA, pero tiene un problema, ¿eh?
Joder, es que es una liada. A ver qué me cuenta Pedro, porque tenía muchas ganas de escucharle, pero sobre todo, a mí lo que me está empezando a preocupar un poco es ya las declaraciones, no solo de los nuestros, porque tanto Fernando como Carlos han sido claros este fin de semana en el tema de adelantamientos, en el tema de cómo es la carrera en sí. Luego, por cierto, Fernando ha hecho una carrera más que memorable. He estado viendo la cámara interior de Fernando cómo iba soltando las manos y masajeándose las piernas y el esfuerzo que ha hecho ha sido total. Pero también hemos escuchado a Verstappen decir que si esto sigue así, el año que viene se va a dedicar a otra cosa. No, uh-huh. No sé a qué exactamente, no sé si a la petanca o a correr en otros coches, pero que realmente le han quitado un poco la magia, ¿no? Le comentaba en título un poco jocoso antes a nuestro querido Paco Jo, sí, que claro, yo que por ejemplo me veo mucho la IndyCar y ves ahora la IndyCar contra la Fórmula 1, que no tiene nada que ver, que no es lo mismo, pero tienes una sensación de que estás viendo carreras con una y con la otra no lo tienes tan claro, y eso es lo que me preocupa, porque al final yo me lo pasaba muy bien viendo la Fórmula 1, y eso que, por ejemplo, con Pedro habíamos discutido mil veces en temporadas anteriores, que a mí el tema del DRS y esa manera de adelantar no me convencía, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es que adelantas por no llevarte puesto al tío que tienes delante, claro. Entonces,
Ahora le pregunto a Pedro, pero quiero escuchar a los pilotos españoles, creo que podemos escuchar a los dos, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, hablando sobre la situación actual.
No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no?
Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que vas de aquí, te pones aquí y sigues. No es un adelantamiento de Fórmula 1, es más una autopista, ¿no? Que aprietas el boost y pasas si quieres. Por lo tanto, creo que como categoría creo que tenemos que mejorar y estoy convencido, pues, si nos escuchan a los pilotos, que harán cambios.
Deberían, si no escuchan a los pilotos, ¿a quién van a escuchar? Las declaraciones de Fernando eran antes de la carrera, las de Carlos eran justo al terminar la carrera. Pedro, adelantamientos sin querer, adelantamientos para evitar a pilotos que se quedan en mitad de la pista.
Sí, bueno, a ver, hay un descontento generalizado de los pilotos, excepto los pilotos de Mercedes, podríamos decir que son los que ganan, todos los demás están muy en contra de la nueva Fórmula 1, de esta hibridación o electrificación, ¿no? El 50% del motor es de combustión interna tradicional y el otro 50% es eléctrico. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Pero bueno, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la situación de que el descontento de los pilotos, ¿no? De que realmente están conduciendo en un tipo de Fórmula 1 que no vas al límite o tan al límite porque tienes que pensar más en la gestión de la energía. Eso es por un lado. Y luego también es la otra parte del descontento es el tema de la seguridad.
Claro.
O sea, y el tema de la seguridad, porque este tipo de electrificación, de quedarte sin batería, hace que la diferencia de velocidad entre un coche y otro sea muy grande y puede pasar lo que pasó este fin de semana con Berman y con la Pinto, ¿no? Que Berman tuvo un accidente de 50 Gs. Entonces, son dos cosas diferentes, pero al final la conclusión es la misma. Es la FIA va a revisar, y lo ha comunicado, ¿no? Que ahora aprovechará este parón de abril para revisar un poco la situación.
Claro,
ay, perdóname, Yago, sí. Solo una cosa, pero Pedro, yo que también he escuchado como tú que van a revisar la situación, pero ¿qué puedes hacer? Porque claro, al final tampoco es que tengas tanto margen de maniobra.
No, está claro que mucho margen, ¿no? Porque los motores y la capacidad de las baterías y muchísimas cosas ya están determinadas por reglamento, ¿no? Pero por la seguridad lo podrías cambiar bastante. Si lo quieres cambiar, por seguridad se puede cambiar, ¿no? O sea, a nivel reglamentario, ¿no? O sea, así como si no es por temas de seguridad, tú no puedes cambiar el reglamento si no hay unanimidad entre todos los equipos, por seguridad sí que puedes, ¿no? Pero sí que hay maneras para reducir este diferencial de velocidad tan bestial, ¿no? Pues se puede reducir la recarga de la batería, entonces los pilotos no tendrían que recargar tanto y por lo tanto el diferencial podría ser menor o en menos sitios. Pero bueno, esto es algo para ellos, la FIA, pero la FIA lo va a revisar, eso es lo más importante. Hicieron un comunicado después de la carrera diciendo que lo iban a revisar y que iban además a tener en cuenta pues la opinión de los equipos, de los pilotos y de todo el mundo, ¿no? O sea que yo al final, cuando hay que ser críticos con la FIA, yo lo he sido el primero, ¿eh? Yo fui el presidente de la GPDA, de la Asociación de Pilotos, pero oye, y también tengo que decir que la FIA ha hecho un trabajo espectacular por la seguridad de todos nosotros, por lo tanto hay que seguir confiando en la FIA y que bueno, que se llegará a una buena solución.
Lo que pasa, Pedro, es que yo creo que has dado con la clave. Una cosa es que a lo mejor el espectáculo se haya reducido, que los pilotos y los coches no vayan al límite, que sea una nueva Fórmula 1, pero cuando entra de por medio la seguridad de los pilotos y ver que Berman dice al después de sufrir el accidente, era o llevarme a Colapinto por delante o salirme del trazado, aquí hay algo que falla. Y en el momento en el que un piloto se encuentra a otro en una situación anómala y que no tiene que ser algo habitual en una carrera, o por lo menos que hasta ahora no lo conocíamos, aquí entraña un riesgo que no podemos someter a los pilotos.
Mira, para que los oyentes lo entiendan y dejo contestar a Pedro, Colapinto iba a 170 por hora cuando le entra al otro toda la potencia y se mete a 262. O sea, le iba a impactar por detrás a 262 kilómetros por hora cuando Colapinto iba a 170. Eso es lo que han sacado de la telemetría. Coño, es que te ponen los pelos de punta, Pedro.
Sí, y el tema es grave, pero esto es un tema ya que desde hace meses que los pilotos lo vienen diciendo, ¿eh? O sea, y de hecho, a ver, para que la gente lo entienda, no es que vayas a 300 y te pongas a 170 en nada, o sea, hay un escalonado de potencia, o sea, es decir, y luego hay unas luces que indican al piloto de atrás que el coche delante empieza a aflojar, ¿no? La entrega de energía empieza a decaer y hay un escalonado para todo el mundo igual, ¿no? Decrece la energía que tiene el piloto, por lo tanto su velocidad. Pero bueno, que no es suficiente, es un hecho, porque lo que está claro es que el accidente ocurrió, ¿no? Y entonces es lo que se tiene que pensar, a ver cómo se puede reducir el diferencial de velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué soluciones se toman. Tenemos un mes ahora por delante en el que no hay carreras, y yo creo que eso es lo más positivo, ¿no? De que se va a tener tiempo para hablar, para modificarlo y venir con algo mejor en Miami, que es la primera semana semana de mayo.
Ahora hablamos de este mes que tenemos por delante en el que no hay carreras después de suspenderse Bahrein y Arabia Saudí. Pero analizando lo que ha pasado este fin de semana, Pedro, Antonelli ha hecho algo que no se había hecho nunca, 19 años, líder más joven de la historia del campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Le ves capaz de estar ahí hasta el final del Mundial?
Pues sí, hombre. A ver, yo al principio de temporada pensé que viendo los test de pretemporada, etcétera, que Russell era el... Y para mí sigue siendo el gran favorito, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Pero claro, luego ves a Antonelli, cómo ha madurado en este año. Te gana dos carreras seguidas, lidera el Mundial con 19 años y ayer, oye, había hecho la pole, se fue hacia atrás y luego volvió a remontar. Que sí, que salió safety car, ganó una posición o dos gracias al safety car, pero con el ritmo que venía, es que yo creo que no lo hubiese aguantado nadie. Hubiese ganado igual, ¿no? Por lo tanto, es un candidato sin ninguna duda y la verdad, 19 años y muestras de una solidez bestial.
Ponche.
Mira, a mí lo que me tiene también fascinado de todo esto es que este chaval tan joven sea capaz de todo, pero sobre todo hay una parte ahí que no sé muy bien por dónde viene y es el mundo Mercedes. Y me explico. El mundo Mercedes es... ¿saco a Hamilton en su momento o le doy la oportunidad que se vaya a Ferrari porque Russell va a ser mi piloto y meto a un chaval joven? Y entonces meto a un chaval joven y ya no hay un 1 y un 2 en mi equipo, sino que los dos son... No, es un poco modelo McLaren. Me vale que gane cualquiera de los dos porque los dos son muy competitivos. Pero a la hora de la verdad, cuando la cosa se ponga cuesta arriba, a ver qué pasa, porque lo mismo pasó en McLaren y a Piastri, curiosamente, empezó a fallarle la junta a la trócola cuando las cosas se ponían con nervios dentro del equipo. Y yo no sé... Sí, todo lo que está haciendo ahora Antonelli, que me parece más que bestial, porque tener un italiano ahí además me hace mucha gracia, pero yo no sé si cuando la cosa se ponga ahí un poco tensa, pues eso, la junta la trócola otra vez va a empezar a aparecer ahí y a ver quién es el número uno del equipo, ¿no? Si no, Russell,
¿cómo eres, Ponsetti, ¿eh? ¿Cómo eres?
No, hombre.
Bueno, piensa mal y acertarás, ¿eh?
No, pero yo creo, es que yo, a ver, ayer a Russell, por ejemplo, en la carrera le fallaron varias cosas del coche, o sea, sobre todo en la relanzada con el safety car, la energía y tal, fue rebasado por un Ferrari. Es decir, fallos hay siempre, ¿no? Y en este deporte, o sea, dependes del coche y del motor de una manera bestial, de los neumáticos, de cualquier detalle. Entonces, pero bueno, que los dos van a poder luchar por el Mundial, seguro, ojalá haya más coches y más pilotos y sea más divertido todavía. Y ya está, pero bueno, también hay que decir que es una nueva Fórmula 1, entonces sí. Yo creo que los pilotos muy muy jóvenes se adaptan a todo porque tampoco tienen muchas preferencias, es decir, ellos es la Fórmula 1 que han conocido, ¿no? Claro, entonces los que tenemos más experiencia o los que tenemos una mochila a cuestas, ¿no? Recordamos los V10 con 930 caballos que ibas a fondo toda la carrera, que nadie te decía ni que conservases energía, ni neumáticos, ni nada. Te decían, oye, aquí no hay vueltas lentas, ve a saco. Pues claro, eso lo echamos de menos, ¿no? Y yo el primero, ojo, y no conduzco, pero no. O sea, porque yo no estoy que nadie piense que yo estoy a favor de la nueva Fórmula 1. O sea, yo estoy a favor de lo que piense la gente, el espectador, lo que quieran. Pero entiendo perfectamente a los pilotos, porque, claro, ellos quieren... Somos pilotos, o hemos sido yo en mi caso, pero los pilotos, porque aman el deporte, aman el ir al límite, ¿no? Lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, claro, esta Fórmula 1 no les gusta.
Dime la verdad, Pedro, ¿te acuerdas de los coches de antes? Y se te caen los lagrimones. De decir eso...
Sí, lo que pasa es que, claro, ahora estoy en otra posición.
Que hay que recargarla, que se descarga, que no sé qué... Y con el otro,
yo estoy en otra posición, en otra posición en el equipo. Yo ahora estoy en un equipo de Fórmula 1, en Aston Martin, y ya he pasado página. Es decir, yo no estoy para juzgar si me gusta o no me gusta. Yo lo que quiero es que mi equipo funcione. Y el equipo pues se adapte al nuevo reglamento, sea el que sea y el que dicte la FIA, ¿no? Y yo creo que hay que ser pragmáticos en esto y más. Pero claro, escucho a Fernando cuando se baja del coche y a Lance, ¿no? A nuestros pilotos, y claro, pienso, pobres, ¿no? O sea, no están disfrutando. Y esto me sabe sabe mal, pero
pues mira,
es lo que hay.
Hablando de los nuestros, por fin acaba una carrera Fernando Alonso, que por lo menos es dar un paso hacia adelante teniendo en cuenta cómo había empezado el Mundial, ¿no, Pedro?
Sí, 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 la verdad es que, bueno, mira, por parte nuestra, Fernando, teníamos un objetivo muy modesto, que era acabar esta carrera, o sea, que nadie piense, ¿sabes? Pero se ha conseguido. Y era importante, y por parte de Carlos, oye, también hay que destacar que metió el coche en Q2, también lo están pasando mal, y consiguió acabar también, fuera de los puntos, pero de una manera muy meritoria, ¿no? Tenemos tanto Williams como Aston Martin, tenemos mucho trabajo por delante. En el caso de Williams está muy concentrado su problema en un sobrepeso, ¿no? Que lo han publicitado, lo han dicho, ¿no? Más de 20, sí, casi sí. 24, 25 kilos. Como y eso es un segundo.
Como,
un
como
segundo
Williams estamos vuelta. Muchos.
Está gordo el coche, que haga deporte. Pero aparte de eso, a mí lo que sí que...
Yo soy del Team Williams.
Claro, yo no sé si no voy a hacer declaraciones. No sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, pero jolín, qué pena, porque con las expectativas que teníamos este año en torno a los dos españoles, y sobre todo, joder, es que este año tenemos Montmeló y Madrid, o sea, tenemos para una vez en la vida que vamos a tener dos carreras en casa.
Y había mucha ilusión depositada,
claro,
en esta temporada.
Y dices, vaya liada.
Yo recuerdo a mediados de la temporada pasada que decíamos, Pedro Ponce, joder, estamos deseando que llegue el año que viene,
claro.
Se van a igualar las fuerzas, las cosas...
Si lo llego a saber, digo, no
pueden ir las cosas a peor, y claro, así estamos. Claro. Pedro.
Totalmente de acuerdo, pero también un mensaje un poco de optimismo es de
por
que,
favor.
Bueno, Madrid es en septiembre, Barcelona creo que es en junio, ¿no? O sea que,
sí.
todavía tenemos meses, sobre todo para la carrera de Madrid, que es en septiembre, sí. Y para mejorar, y que los dos equipos van a mejorar, eso también. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿no? Y que estamos haciendo, yo al menos puedo hablar por el nombre de Aston Martin, ¿eh? O sea, estamos trabajando día y noche el equipo, y que realmente... Se va a intentar absolutamente todo por parte de Honda, por parte de Aston Martin y toda la fábrica, ¿no? O sea, que al final habrán mejoras, ¿no? O sea, ese es el objetivo, y ese es un poco la sensación que hay de confianza, ¿no? De que, oye, vamos a salir adelante.
Pues acabo y te pregunto precisamente por eso. ¿Viene mejor o peor que no haya dos grandes premios para trabajar? ¿Es mejor este mes,
bueno,
en el que uno se puede centrar en decir vamos a tratar de evolucionar esto, vamos a tratar de mejorar lo otro, o eso es mejor realizarlo con carreras?
Pues mira, Iago, la verdad es que es probablemente sea un poco mejor, ¿no? Que no hayan tantas carreras, para que no hayan tantas obligaciones, distracciones, y estés un poco también, puedas trabajar en silencio, ¿no? Y no como un escaparate al mundo, que a veces es complicado probar cosas, pero por otro lado no vas a tener dos carreras que son el mejor banco de pruebas para probar, claro, cosas, es decir, ¿no? Entonces, por un lado bien, por otro mal. Yo soy partidario siempre de más carreras, porque es la única manera de mejorar, es la manera de mejorar más rápido el coche, y ya está. Pero bueno, también tiene sus puntos positivos, y lo vamos a aprovechar.
Ponce, un mes sin carreras, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un mes, además, yo estoy muy en positivo, como Pedro, pero un mes que me preocupa no por la Fórmula 1, sino porque si el conflicto va a más, que no nos perjudique en otros puntos, ¿sabes? Que esto no sea el principio de un año extraño para ya no solo la Fórmula 1, para todos, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Yo soy de la manera de pensar de Pedro, yo prefiero que haya carreras y que se prueben cosas y que se cambien cosas, que es mucho más real que no estar ahí en un banco de pruebas especulando, ¿no? Y sin no tener opciones de ver qué pasa con el coche.
Claro, es la historia. Nosotros somos periodistas deportivos, nos basamos en información que tiene que ver con el mundo del deporte, pero lógicamente no somos ajenos a las cosas que pasan,
claro,
en el
a
mundo.
A la realidad.
Claro, y todo lo que sucede, y que dentro de un conflicto bélico probablemente lo menos importante sea un evento deportivo. Eso está por encima de cualquier cosa, el derecho de las personas, los derechos humanos, el conflicto bélico, las muertes de personas, evidentemente por encima de eso no hay nada. Pero como nosotros tratamos en un programa de deportes, pues hablamos de la incidencia que puede tener en el mundo del deporte. Que evidentemente, por desgracia, un conflicto de este tipo tiene consecuencias mucho mayores, pero estás a distancia o estés de cercano, te va a afectar de una forma o de otra.
Claro, porque así que piensa que nos quedan por ahí cosas raras, ¿eh? Sí, sí. Que aún queda un Abu Dhabi que cierra temporada, que hay un Qatar.
Y cada vez hay, ¿sabes?, más eventos.
A ver dónde estamos.
Lo que está claro, Pedro, lo que no podemos controlar, no nos vamos a preocupar.
Exactamente, claro, exactamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante ahora es, oye, concentrarse en lo que podemos hacer mejor, cada uno en lo suyo, y ya está. Y que las desgracias están ocurriendo, que son terribles, y lo de menos es ahora si tenemos carrera o no tenemos carrera. El tema es que, ¿por qué, no? Y que se resuelva. Pero bueno, dicho esto, oye, vamos a intentar. Nuestro trabajo también, Yago, es entretener la vida de la gente. No lo podemos olvidar.
Sin duda.
O sea, el deporte, todo este espectáculo, al final, por eso hay que pensar. Yo siempre digo, ¿quién es el cliente de nuestro? Son los espectadores, la gente que conecta la televisión, que ven DAZN en España, claro que sí.
Y
tenemos que escucharlos a ellos a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que yo he venido diciendo y pienso de verdad desde hace ya mucho tiempo, el día que aprendí que nuestro cliente, quién era nuestro cliente.
Sí, está claro. Ponse, es unos días ahora, en Semana Santa.
A ver si nos dejan. Bueno, ya sabes que tenemos un poco de fútbol el fin de semana. Bueno, sí. Vamos a ver. A ver si hacemos un día y medio, un par de días y luego ya hacemos. Sí.
¿Y tú, Pedro?
Yo no sabía ni que era la Semana Santa esta semana.
Claro, porque Pedro, ver, la torrija la lleva, no se la come.
Entre el yen la de uno y la torrija de otro.
Madre mía. La gente está muy equivocada conmigo. O sea, yo, sitio donde va, me ven llegar y me dicen, caray, vienes de Japón, vienes de Australia, ¿cómo vives? Qué bien vive Pedro, ¿no? Y yo digo, joder, pero si yo no sé ni dónde vivo, ¿sabes? O sea, soy un currante.
Madre
pero
mía.
Bueno,
entiendo que no tienes días por delante, que a currar,
no hay absolutamente nada.
Pues nada, ya somos dos, que nos quedamos aquí unos cuantos de guardia en Semana Santa. Queridos, abrazo a los dos, cuidaos mucho.
Un abrazo enorme.
Un abrazo,
gracias.
Buenas noches.
Chao, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.